Las rupturas amorosas son muy complicadas para muchas personas. No solamente resultan dolorosas, sino que también provocan un sentimiento de pérdida y a veces la angustia y preocupación acerca de si se podrá seguir adelante o si alguna vez vamos a dejar de experimentar este sufrimiento. Muchas veces, cuando perdemos a un ser amado, cuando una relación se rompe, lo primero que queremos es que todo vuelva a la normalidad. Que regresemos a aquel momento de éxtasis, de felicidad, que nos proveía de amor, comprensión, presencia y cariño. Pero cuando hablamos de rupturas amorosas, las cosas no siempre son como se miran. Es decir, la relación se rompió por alguna razón. Y si no fuiste tú quien decidió, seguramente la otra persona, e insisto, por alguna buena razón. Así que hoy vamos a hablar de eso, de las rupturas amorosas, de cómo sobrevivir a un torbellino de emociones, pero también vamos a explorar cómo transformar ese dolor en una oportunidad para redescubrirte y crecer. Y aún sabiendo que no hay una fórmula para todos, sino guías para cada uno, vamos juntos a responder la pregunta: ¿cómo superar una ruptura amorosa? Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de superar una ruptura? Bueno, en este caso me refiero a un proceso emocional y psicológico que va más allá de simplemente olvidar a la otra persona o darle la vuelta a la página. Sabemos que eso no es tan fácil. Hablar de una ruptura implica una serie de momentos que van desde el reconocimiento del dolor y la pérdida, pasando por la autoexploración y, obviamente, la reestructuración emocional, hasta llegar finalmente a un proceso de crecimiento personal. Y este, no nos engañemos, no es un camino lineal y cada persona lo vive de manera única con sus propios altibajos. Entonces podríamos decir que superar una ruptura no solo se trata de dejar atrás o moverse más allá de la relación que ha terminado, también implica aprender a vivir con la pérdida y aprender a vivir con la ausencia de esa persona en tu vida. Es un reconocimiento de que, aunque la relación haya terminado, el impacto que tuvo en ti y las huellas emocionales que dejó son algo con lo que tendrás que aprender a convivir. Este aprendizaje puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser tan sutil como dejar de buscar a esa persona, o tan significativo como encontrar alegría en actividades o pasatiempos que antes compartías precisamente con la persona que ya no está en tu vida emocional. En esencia, aprender a vivir con la pérdida y la ausencia es un proceso de reconfiguración de tu vida, un proceso de reconfiguración de ti mismo o de ti misma, sin la presencia constante o la influencia de la otra persona. Desde una perspectiva más filosófica, podríamos considerar que aprender a vivir con la pérdida y la ausencia es una parte fundamental del crecimiento humano. ¿Por qué? Porque finalmente todos vamos a perder. Si no perdemos un bien material, perdemos un ser querido como una mascota, lamentablemente un familiar. Si no perdemos la salud, perdemos la juventud. Y a veces pasa que en el transcurso de la vida, más de una vez, perdemos una relación. Es decir, pasamos por una ruptura amorosa. Pero la pérdida, aunque dolorosa, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la impermanencia de las cosas, pero sobre todo, sobre cómo queremos vivir nuestras vidas en el contexto de esa impermanencia. Nos obliga a enfrentar preguntas difíciles y a buscar respuestas que quizá no habíamos considerado antes. Y también, no cierro los ojos, al hecho de que la ausencia de la otra persona también crea un espacio vacío en tu vida. Pero ese vacío no tiene por qué ser negativo. O mejor dicho, no tiene por qué permanecer siendo siempre un vacío. Puede convertirse en un espacio para el nuevo ser que estás construyendo, la nueva persona que estás forjando y donde probablemente en el futuro vas a encontrar nuevas experiencias, aprendizajes e incluso relaciones de todo tipo. En ese sentido, la ausencia puede ser tanto un recordatorio del pasado como una invitación al futuro. Al aprender a vivir con la pérdida y la ausencia, no solo te estás adaptando a una nueva realidad, sino que también estás abriendo la puerta a nuevas posibilidades y oportunidades para el crecimiento personal y, por supuesto, emocional también. Ahora, hay una pregunta que muy comúnmente me hacen ya sea en terapia, ya sea en alguna entrevista o en cualquier foro donde hablo de estas cosas. Oye, Mario, y en serio, ¿es posible superar una ruptura? Pues mira, en principio la respuesta corta es sí, pero también depende mucho lo que tú consideres por superar una ruptura. Si es equiparable a la amnesia, lo dudo. Si es insensibilidad emocional, tampoco aspires a eso. Si es seguir con tu vida como si nada absolutamente hubiera pasado, pues no es posible porque algo pasó. Entonces, aunque la respuesta corta es sí es posible superar una ruptura, hay matices. Mira, superar una ruptura no significa que olvidarás a la otra persona o que dejarás de sentir cualquier tipo de emoción hacia ella. Más bien, significa que llegarás a un punto en el que esos sentimientos ya no van a controlar ni tu vida ni van a dictar tu bienestar emocional. Pero no te voy a mentir, generalmente es un proceso que requiere tiempo, algún tiempo, esfuerzo, bastante, y muy frecuentemente un profundo trabajo introspectivo. Pero también, como ya mencioné antes, es una oportunidad para aprender y crecer, para entender mejor quién eres y qué quieres en futuras relaciones. Aunque por el momento digas, no, Mario, de ninguna manera, a mí no me hables de futuras relaciones porque yo ya me hice un juramento que no me vuelvo a enamorar, que desde este momento cierro mi corazón y así ya nadie me puede hacer sufrir. Y yo entiendo que uno lo declara así, sobre todo cuando está sufriendo precisamente una ruptura amorosa muy intensa o significativa. Pero la realidad es que esto, si lo dices así, pues está más movido precisamente por el dolor, por una forma de encontrar alivio o al menos no considerar la posibilidad de que pueden volverte a lastimar de la misma manera. Pero piénsalo así, superar una ruptura es una forma de renacimiento personal, es una oportunidad para desmantelar aquello que puede estar descompuesto o desacomodado y volver a armar las piezas de tu identidad de una forma que quizá no lo habías hecho en mucho tiempo. En este sentido, aunque el proceso es doloroso, también puede ser profundamente enriquecedor. Bueno, sí, Mario, pero duele y yo no quiero que me duela y duele mucho. No, claro, si tú me preguntas por qué duele tanto superar una ruptura, pues te diré que el dolor que se experimenta durante y después de una ruptura amorosa es una combinación de factores emocionales, psicológicos e incluso físicos. Mira, vamos a ver por qué duele tanto. Te voy a dar algunas razones clave, por llamarles así. Número uno, está la pérdida de una identidad compartida. Cuando estás en una relación, no solamente eres tú y tu pareja como individuos, sino que también existe una identidad conjunta que se crea y se nutre con el tiempo. Esta identidad se llama un nosotros, y a partir de la ruptura vuelve a quedar nada más el tú, el otro, pero ya no hay un nosotros. Ahí es donde se pierde la identidad compartida. Y parte de lo que se pierde con lo que se pierde, pues pueden incluir desde rutinas y actividades conjuntas hasta amigos y en algunos casos incluso proyectos de vida que se tenían, como tener hijos o comprar una casa. Cuando la relación termina, esta identidad compartida se desmorona, lo que puede generar una sensación de vacío y confusión. Te encuentras en la posición de tener que redescubrir quién eres fuera del contexto de esta relación. Ah, por cierto, y si la ruptura sobrevino después de que ya había una vida conjunta, hijos, casa, amigos, de mucho tiempo, bueno, aún así, sigue habiendo todo eso, pero ya no hay un nosotros. Y sin embargo, si lo miras de esta manera, no lo has perdido todo. Segunda razón por la que duele mucho una ruptura amorosa, el desgaste emocional. Y como no, las emociones que surgen durante y después de una ruptura pueden llegar a ser muy abrumadoras, precisamente porque pueden ser de alta intensidad o pueden ser sumamente displacenteras. Pero no es solo la tristeza o el dolor de la pérdida, sino también el enojo por lo que pudo haber sido, la confusión sobre las razones de la ruptura y en algunos casos incluso el alivio de salir de una relación que ya no era saludable. Digámoslo así, son sentimientos ambivalentes, tristeza pero alivio, confusión pero enojo, en fin, un torbellino emocional que puede ser muy agotador y afectar otros aspectos de tu vida, desde tu rendimiento laboral hasta tu bienestar físico. Tercera razón, los cambios químicos en el cerebro. El amor, muy especialmente en las etapas iniciales, puede ser una experiencia muy adictiva. Y esto se debe a la liberación de neurotransmisores como la dopamina y hormonas como la oxitocina, que cuando estás cerca del ser amado, te hacen sentir muy bien y refuerzan el vínculo con tu pareja. Pero ¿qué pasa precisamente cuando la relación se termina, cuando estás en esta etapa inicial de enamoramiento? Bueno, pues caes como en una especie de síndrome de abstinencia porque se corta ese flujo químico y precisamente te puede provocar esa abstinencia. Ansiedad, irritabilidad, mucha tristeza, angustia, desesperación y la necesidad imperiosa de volver a consumir, aunque sea un poquito de aquella sustancia que me daba tanta felicidad. Ya sabemos lo que pasa cuando una persona ha vivido como una adicción y regresa a consumir tantito de la sustancia, ¿no es cierto? Siguiente razón, desafío a las expectativas futuras. Una relación amorosa muy frecuentemente viene con un conjunto de planes y expectativas para el futuro. Y no me refiero solamente a los hijos que mencioné hace rato, la casa o las cosas que se van perdiendo como los amigos. Puede incluso que hayas imaginado tu propia vida, cómo sería en 5, 10 o incluso 20 años más. Así que no solamente es la pérdida de la identidad compartida, también es la pérdida del futuro imaginado. Una ruptura rompe estos planes y te obliga a replantear tu propio futuro, lo cual puede ser una fuente muy significativa de angustia y ansiedad. Siguiente razón que complica y puede que hasta haga más dolorosa la ruptura es el miedo al cambio. Mira, no debo decirte que las personas somos seres de hábitos y cualquier cambio significativo en nuestra vida, incluso si es para mejor, puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Una ruptura no solamente significa el final de una relación, sino también cambios en tu rutina diaria, en tu círculo social y en tu estilo de vida. Siguiente, ya lo dije también, sobre todo en aquellas relaciones de larga duración donde había muchas cosas involucradas, la inversión emocional. Cuanto más tiempo e inversión emocional hayas puesto en la relación, quizá más difícil y doloroso pueda ser imaginar tu vida sin esa persona. Esto es especialmente cierto en relaciones de largo plazo o matrimonios, donde la vida sin esa persona puede parecer casi inimaginable. Siguiente factor, la autoestima y el valor propio. Es muy común que las personas aten su autoestima y su valor propio a sus relaciones amorosas. De hecho, hay un término que se llama autoestima contingente basada en las relaciones, que es una forma de autoestima que no es tan auténtica porque es dependiente precisamente ¿de qué? De que estemos dentro de una relación amorosa. Es decir, con esta autoestima contingente basada en las relaciones, cuando estás en una relación, sientes como que todo es paz, todo es dicha y todo es felicidad. Pero ¿qué tal cuando la relación se rompe? Te vas de los cielos a los merititos infiernos del abandono, la angustia y la desesperación. Pero sobre todo, sientes que ya no vales, sientes que nadie te va a querer, sientes que ya a nadie le importas. Así que, en ese sentido, una ruptura puede hacer que cuestiones tu valía y te preguntes si eres lo suficientemente bueno o buena, o digna o digno de amor, ya deja por la persona que se fue, sino por cualquier persona que pueda llegar a tu vida en el futuro. Obviamente, esto complica mucho el proceso de recuperación. Y por último, también hay factores externos. A veces la presión social, a veces las expectativas familiares sobre lo que debería ser una relación exitosa, pues le van añadiendo por ahí una capa adicional de dificultad para superar una ruptura. Y evidentemente la hacen más dolorosa. Esto es especialmente cierto en culturas o entornos sociales o familiares donde hay un fuerte énfasis en el matrimonio o incluso en mantener una fachada de felicidad y éxito para guardar las apariencias sociales. ¿Lo ven? No es solamente el hecho de la ruptura. Lo voy a decir con estas palabras. No solamente es lo que se pierde, sino lo que se pierde con lo que se perdió. Hay muchas cosas involucradas alrededor de una relación amorosa. Ya lo vimos. Autoestima, sensación de valía, futuro, expectativas, cambios físicos, desgaste emocional, inversión emocional. En fin, hay muchas, muchas cosas que se mueven. Así que no venga nadie a decirte que no es para tanto y que le eches ganas y que lo único que tienes que hacer es tomar la decisión y salir para adelante, que un clavo saca otro clavo. Muchas veces un clavo acaba acumulándose a otros clavos y con muchos clavos a lo mejor va cerrando tapas, puertas y oportunidades en tu vida, como si fueran los clavos del ataúd de tu futuro, cosa que no tendría por qué ser así. Y aquí quiero introducir una reflexión, porque muchas, muchas personas me lo pueden llegar a preguntar. Oye, Mario, ¿está mal que le hable en su cumpleaños para felicitarle? Porque no quiero que vea que me sigue doliendo, yo quiero que vea que soy una persona civilizada y entonces mandarle un mensajito o un regalo de despedida. Y yo, ajá. O hay personas que me dicen, fíjate Mario que siento que necesito un cierre emocional, entonces, ¿qué tal que busco a aquella persona? ¿Qué tal que le mando una carta? No quiero nada, solamente quiero que sepa lo que siento. Y yo, ajá. Y entonces, si me preguntas, Mario, ¿buscar a la otra persona para despedirse o buscar explicaciones es saludable? Mira, yo te respondería, es un tema delicado y la respuesta puede variar dependiendo de la situación y las personas involucradas. Pero si quieres algunas consideraciones como guía para que tú tomes la decisión, porque luego dicen, es que Mario dijo que sí o Mario dijo que no. No, no, Mario no dice que sí ni que no, nada más les pone sobre la mesa algunas consideraciones efectivamente para que ustedes puedan tomar la decisión. Mira, ¿cuándo podría ayudar buscar a la persona para cerrar, para despedirse o buscar explicaciones? Bueno, en el caso precisamente de un cierre emocional. Si ambos están en un lugar, pero lo repito, si ambos están en un lugar donde pueden hablar abierta y honestamente, una conversación de despedida podría ofrecer un sentido de cierre que facilite el proceso de superación. Pero lo digo y lo repito por tercera vez, siempre que ambos estén dispuestos a hablar abierta y honestamente. Si nada más eres tú quien tiene la necesidad y la otra persona, francamente, no te quiere ni ver, entonces parece ser que no es tan buena idea. ¿Cuándo más podría ayudarte buscar esta despedida o buscar explicaciones? Cuando necesites claridad. Si la relación terminó de manera abrupta o confusa, una conversación final podría proporcionar las respuestas que te ayuden a entender qué sucedió y por qué. Pero aquí hay otra cuestión. Todo tiene peros y matices. Que la otra persona esté dispuesta. ¿A qué? ¿Ayudarte a entender qué pasó y por qué pasó? Y eso no siempre resulta fácil, te voy a decir por qué. Uno, porque la otra persona a lo mejor tampoco tiene claro qué pasó. Y si tú no lo tienes claro y la otra persona no lo tiene claro, pues creo que entre ustedes no van a encontrar mucha claridad, al menos no de momento. Pero ¿qué tal que la otra persona, como dije antes, simplemente no quiera? Y ya sé que existe una cosa que se llama responsabilidad afectiva, donde todos deberíamos idealmente hacernos cargo no solamente de nuestras emociones, sino ayudar a los otros a procesar aquellas emociones para poder hacer un cierre. Ay, hasta suena laborioso contarlo de esta manera. Yo entiendo que todo eso debería pasar y sería lo ideal, por supuesto que abogo por eso, pero yo nomás me quedo pensando, ¿y si la otra persona no quiere? Bueno, Mario, pero yo necesito claridad. No, no, yo también necesito muchas cosas, pero ¿y si la otra persona no quiere? ¿Qué vas a hacer? Sí, la puedes criticar, decirle, presionarla, pero ¿y si no quiere? ¿Me explico? A veces, si es posible, bienvenido. Si no, la claridad la tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos, a pesar de la ausencia de explicaciones. Que esto me lleva al siguiente elemento. ¿Cuándo sí sería de ayuda, cuándo sí sería procedente buscar este cierre emocional con la otra persona o una despedida? Bueno, cuando hay madurez emocional. Si ambos pueden manejar la conversación de una manera madura y respetuosa, podría ser una experiencia catártica, a veces hasta transformadora, que les permita a ambos seguir adelante de una forma menos dolorosa. Pero yo también me quedo pensando, si hubiera habido madurez emocional, ¿habrían terminado? ¿O habrían tenido otras herramientas y elementos para poder trabajar sobre la relación? No lo sé, francamente no lo sé porque no conozco el caso de cada uno de ustedes en particular. Yo solamente me hago esas preguntas. ¿Y cuándo podría no ayudar, insistir o buscar una despedida o un cierre? Bueno, cuando estás en riesgo de reavivar emociones. Si uno de los dos todavía tiene sentimientos fuertes, ver a la otra persona podría no ser la mejor idea, al menos de momento, porque esto podría reavivar precisamente esas emociones que van a complicar el proceso de superación. ¿Cuándo más podría no ser una buena idea? Bueno, cuando muy en el fondo, esa cartita que quieres mandar, esa felicitación que quieres hacer por el cumpleaños, esa despedida que sientes que te hace falta, no es más que una falsa esperanza. Y a veces buscar explicaciones podría llevar a malentendidos o a la falsa esperanza de que la relación podría reanudarse en el futuro. Y eso puede ser emocionalmente perjudicial, porque en lugar de estar trabajando acerca de cómo te adaptas a vivir con la ausencia, estás maquinando a ver cómo vuelves a enganchar a la otra persona, cómo vuelven a conversar para ver si se reenamoran. Aunque no lo hagas conscientemente, muchas personas tienen esta intención muy deliberada al buscar que me devuelva mis discos, ya viene su cumpleaños, para que no diga, le voy a mandar esta carta de despedida porque no espero nada, y luego ahí vienen los enredos en estas falsas esperanzas. Entonces, si francamente no tienes claridad acerca de por qué verdaderamente quieres esto, y sabes, porque uno sabe que esto lleva a una doble intención, como esto de a ver si nos enganchamos de nuevo, puede no ser tan buena idea buscar esta famosa despedida o cierre. Y finalmente, ¿cuándo no es una buena idea? Cuando hay riesgo de conflictos. Si la ruptura fue particularmente difícil o si hay resentimientos no resueltos, buscar una conversación de despedida puede resultar en algo peor. Es decir, puede crear conflicto, pleito, enojo o algo peor. Entonces, ahí conviene, quizá de momento, insisto, de momento, en lo que tenemos más herramientas, más elementos, más madurez, más claridad, pues no moverle mucho al asunto, porque puede resultar peor. En el caso de mayores conflictos, en el caso de que uno de los dos o los dos estén muy, muy enojados con la otra persona. Y a pesar de esto que acabo de decir, créeme que puedo entender la necesidad que puede haber de una despedida. Desde una perspectiva psicológica, la necesidad de cierre o la necesidad de buscar explicaciones está muy vinculada al deseo humano de evitar la incertidumbre y encontrar un sentido de control en situaciones emocionalmente cargadas. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que lo tenemos consciente, yo creo que es fundamental evaluar si buscas este tipo de cierre como una forma real de obtener bienestar emocional a largo plazo, o si en cambio podría ser una forma de prolongar el dolor o la incertidumbre. Así que lo redondeo así. Si estás considerando buscar a la otra persona para despedirte, es fundamental que primero evalúes tus motivos y emociones, así como las circunstancias específicas de la ruptura. ¿Por qué no, si ya tienes este plan, por qué no discutes esto con un amigo de confianza o con un profesional de la salud mental antes de tomar cualquier medida radical, impulsiva o que pueda resultar contraproducente? Bueno, Mario, no nos quite la esperanza. Pensábamos que a lo mejor en la próxima Navidad o en el cumpleaños de alguno de los dos podría haber un reencuentro. Bueno, sí, a veces pasa con los grupos musicales, pero en las relaciones no hay garantías. Pero entiendo la frustración de muchos al no encontrar la salida o al no encontrar aquello que están deseando, que a veces deseamos cosas que no necesariamente nos hacen bien. Pero vamos a ver algunos aspectos clave que pueden ayudarte en este proceso de superar una ruptura. Y ya viendo con cuáles te identificas más, cuáles crees que puedes poner en marcha de inmediato o con cuáles puede ser que necesites algún tipo de ayuda para desarrollarlos. Vamos a ver. Primer aspecto clave para superar una ruptura: reconocimiento del dolor. Aceptar que la relación ha terminado es el primer paso en el proceso de superación de esto. El reconocimiento del dolor es más que simplemente admitir que estás herido, es permitirte sentir todas las emociones que vienen con la ruptura, tratando de no juzgarte a ti mismo y, sobre todo, tratando de no castigarte. Este reconocimiento es fundamental porque te da permiso para iniciar el proceso de curación. Ignorar o reprimir tus emociones puede llevar a problemas más graves a largo plazo, como ansiedad o depresión. Segundo aspecto clave: autoexploración. Este es el momento de hacer un inventario emocional y psicológico. A ver, dime, ¿qué aprendiste de esta relación y de su final? ¿Qué errores cometiste y cuáles crees que cometió tu pareja? Y yo entiendo que hacerse estas preguntas, buscar este nivel de autoconciencia, puede ser incómodo. Pero también entiendo que es muy importante para evitar repetir los mismos patrones en futuras relaciones. Y claro, también es el momento de reevaluar lo que valoras en una relación y lo que esperas de una pareja. Y por cierto, también reevaluar lo que tú das dentro de una relación de pareja. Siguiente aspecto clave: la reestructuración emocional. Una vez que ya has reconocido el dolor y que has hecho un poco de autoexploración, el siguiente paso es desvincular tu autoestima y tu identidad de la relación que ha terminado. Y esto puede ser la parte más larga del proceso, porque muy frecuentemente requiere que te enfrentes a inseguridades y miedos que quizá no tenías tan conscientes que tenías, al menos no cuando estabas en la relación. Esto puede implicar volver a descubrir quién eres fuera del contexto de una relación de pareja y aprender a validar tu autoestima sin la necesidad de la aprobación externa. Ahí está el peligro de un clavo saca otro clavo. Si no aprendes a valorarte a ti mismo o a ti misma, pues de aquella persona que te valoraba, como ya no te sientes valioso, vas a buscar quien te reconozca, vas a buscar quien te dé la identidad que sientes que perdiste. El problema con esto es que siempre vas a buscar la seguridad afuera de ti, y eso hace que siempre estés en riesgo de perderla. Siguiente aspecto clave: el apoyo social. Todos necesitamos el apoyo de personas cercanas, de personas empáticas, de personas queridas. Esto es especialmente cierto cuando estás pasando por una ruptura. Así que buscar el apoyo de amigos y familiares no solamente te puede ofrecer un sistema de apoyo emocional, sino que también te puede proveer de nuevas perspectivas que quizá no habías considerado. En casos más extremos, el apoyo de un profesional puede ser invaluable para ayudarte a navegar los aspectos más complicados, más dolorosos y más oscuros de una ruptura. Siguiente y penúltimo aspecto clave, establecimiento de nuevas rutinas. Ya dije que una ruptura cambia tu vida de maneras grandes y pequeñas, desde quien te acompaña a eventos familiares hasta qué haces los fines de semana. ¡Ay, los famosos fines de semana! Pero bueno, la ausencia de tu pareja se sentirá en casi todos los aspectos de tu vida. Establecer nuevas rutinas te va a ayudar a adaptarte a esta nueva normalidad. Puede ser desde algo tan simple como encontrar un nuevo lugar para tomar café por la mañana, o tan significativo como viajar a un lugar donde siempre quisiste ir, o quizá tan profundo como hacer un inventario de tus pérdidas y hacer conciencia de cómo las has elaborado, de si verdaderamente has aprendido a vivir con ellas o tienes muchos duelos debajo del tapete. Y último aspecto clave, el crecimiento personal. Superar una ruptura es un proceso doloroso, pero también, como ya lo dije antes, es una oportunidad para un significativo crecimiento personal. Puedes adoptar desde nuevos pasatiempos, cosas que siempre quisiste probar, establecer objetivos personales, como hacer ejercicio, aprender una nueva habilidad, o incluso terminar de estudiar algo importante para ti, pero también puedes tomar tiempo para reflexionar sobre qué es lo que realmente buscas en una relación y cómo puedes ser un mejor compañero o compañera en el futuro. Superar una ruptura es, sin duda, uno de los desafíos emocionales más intensos que podemos enfrentar. Sin embargo, como ya hemos visto, también es una oportunidad para un profundo autodescubrimiento y crecimiento personal, desde el doloroso pero necesario acto de reconocer la pérdida, pasando por la autoexploración y la reestructuración emocional, hasta llegar al establecimiento de nuevas rutinas y el apoyo social. Cada etapa del proceso tiene su propio valor y su propia lección. Es natural querer buscar cierre o explicaciones, pero es crucial evaluar si hacerlo realmente te va a beneficiar a largo plazo. A veces, el verdadero cierre no viene de respuestas externas, sino del entendimiento y la paz internos que encuentras al navegar por el complejo laberinto emocional que sigue a una ruptura. Si hay algo que nos enseña la experiencia de una ruptura, es que el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda en nuestra existencia. En el doloroso acto de decir adiós, también encontramos la oportunidad para un nuevo comienzo, para un renacimiento del ser. Y en este contexto, cada final es también un nuevo inicio, una oportunidad para volver a encontrarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La ruptura nos despoja, sí, pero también nos libera. Nos libera para volver a evaluar quiénes somos, qué queremos y cómo queremos vivir nuestras vidas. Nos da la oportunidad de mirar dentro de nosotros mismos y descubrir fortalezas que quizá no sabíamos que teníamos. Y aunque el proceso es doloroso, también es profundamente humano y, en última instancia, enriquecedor. Entonces, si estás pasando por este difícil camino, te invito a que no lo recorras en soledad. Busca apoyo. Habla, explora, pero sobre todo, actúa. No te quedes estancado o estancada, enfrenta tus miedos, tus inseguridades y toma las riendas de tu vida. Ya sea aprender algo nuevo, retomar algo que dejaste en el pasado o simplemente tomar el tiempo para estar contigo mismo, el acto más revolucionario que puedes hacer en este momento es moverte física y emocionalmente. Superar una ruptura no es solo volver a ser quien eras antes de la relación, sino convertirte en una versión más fuerte, más sabia y más completa de ti mismo o de ti misma. Gracias por escuchar y gracias por ser parte de esta comunidad de mi podcast. ¿Nos escuchamos el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.